Hola, buenos días a todos. Le comentaba al principio a Moisés que me siento un poco mal porque por razones de trabajo estos últimos domingos no he podido estar con ustedes en el servicio y ahora estoy predicando. Entonces como que me sacaron de afuera de la cancha y me tiraron a jugar al tiro. Pero siempre es un privilegio y una responsabilidad el compartir la palabra. En un servicio y anhelo el día que podamos nuevamente estar bajo el mismo techo compartiendo estos momentos. Pero por la gracia del Señor tenemos al menos este medio, así que vamos a lo que nos convoca hoy día. Estamos en esta serie, ¿no es cierto?, de Filipenses, que es este libro, esta carta de Pablo a la iglesia de Filipos, tan llena de menciones de gozo y de alegría en el contraste de saber que Pablo está preso al escribir esta carta. Y eso ya a nosotros nos debe hacer un clic y remover nuestro cerebro un poco en términos de cómo es que el Espíritu Santo obra en nosotros en estas circunstancias a veces difíciles. En la iglesia, y no me refiero a St. James, me refiero a la iglesia en general, para que nadie se sienta ofendido en particular, pero hay personas, nos pasa esto también en forma local. Se dan situaciones en que personas, yo mismo en algún momento, ¿no es cierto?, nos desanimamos ante las circunstancias que estamos viviendo. Y a veces quizás nos atrapa la rutina del trabajo, de la familia, todo lo que hay que hacer y todo lo que la sociedad demanda de nosotros muchas veces. Qué tan fácil a veces desconectarnos de la prioridad de nuestra relación con Dios y vamos dejando a Dios de lado en la prioridad que Él debe tener en nuestra vida. Y esto a veces va pasando gradualmente, lentamente, nos va atrapando la madeja y vamos dejando las cosas del Señor de lado y al Señor de lado. Pero por otra parte, a veces nos encontramos con personas que cuando uno las ve parece que tienen todo bajo control. Son cristianos perfectos, pareciera. O eso es lo que ellos quieren proyectar. Si la vida cristiana fuera una carrera, pareciera que ellos ya llegaron a la meta y están sentados mirando cómo los demás corremos y luchamos en esta batalla. Y eso a veces es un poco frustrante para los que a veces estamos más desanimados, quizás. Y estos son dos extremos que Pablo quiere abordar aquí en esta sección, creo yo. Y lo aborda usando tres imágenes. La primera imagen es la del atleta o el que está corriendo una carrera. El segundo es el del ejemplo personal. Y la tercera imagen es la de la ciudadanía. Y vamos a mirar estas imágenes en un poco más detalle a continuación, pero quiero invitarlos a que tengamos un momento de oración antes de seguir. Padre Celestial, ayúdanos en esta mañana a comprender tu palabra, a hacerla parte de nuestra vida cotidiana y a que por tu Espíritu Santo nuestro caminar contigo sea edificado, renovado y que podamos crecer en nuestro amor por ti, en nuestra pasión por tu Evangelio. En el nombre de Cristo. Amén. Lo primero entonces es esta figura que Pablo nos muestra de una carrera o de un atleta que corre teniendo sus ojos puestos en la meta. ¿Ya? Y aunque ustedes se rían, pero cuando yo era joven, estaba en el colegio, me gustaba correr y me gustaba correr carreras de fondo, medio fondo, y era más o menos bueno en eso. Ahora no sé. Creería, pero era algo que hice alguna vez. Y la cosa es que cuando uno está corriendo, ¿no es cierto? Hay momentos en que uno quiere tirar la toalla, uno quiere quedarse echado ahí nomás. Todo el cuerpo te dice, estás agotado, para. Pero uno tiene, si uno tiene la meta ante sus ojos y uno sabe que esto, este sufrimiento, este dolor es algo pasajero, porque luego voy a llegar al fin, uno se esfuerza y uno puede llegar al final de la carrera. Y Pablo algo así nos está diciendo en el versículo 12. No es que yo ya haya, lo haya conseguido todo o que sea perfecto, sino que sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Pablo está consciente de su situación. Lo vimos la semana pasada, al comienzo de este capítulo, ¿no es cierto? Pablo dice y pone todo su currículum académico, moral, religioso, todo, dice, esto para mí es basura, es estiércol al lado de Cristo, de tener a Cristo. Y por lo tanto, Pablo está claro de quién es él y dónde está él. Incluso después de su vida cristiana y todo lo que ha hecho por el Evangelio, él sabe que todavía no ha llegado a la meta y está en camino. Y es más, es interesante cómo él lo pone, porque él pone al final de este versículo, para alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Entonces, Pablo sabe que en el fondo la iniciativa de todo esto no es suya, primeramente, sino ha sido de Dios. Cristo es el que lo alcanzó a él en ese camino, ¿no es cierto?, a Damasco, cuando él iba con otro destino, él lo tomó y lo trajo para ser su apóstol y para transformarlo a la imagen de Cristo, como es el propósito que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Es tan importante esto para Pablo que él lo repite en los versículos 13 y 14. Hermanos, no pienso que yo mismo lo he logrado ya. ¿Cierto? Pablo reenfatiza esto. No hemos llegado a la meta, no estamos listos. Hay mucho por delante, no importa cuánto tiempo lleves en la iglesia, cuánto tiempo lleves en el evangelio, todavía, si estás aquí, estás corriendo. No estás para sentarte al lado a tomarte una caipiriña, porque camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Esa sería mi manera de decirlo, pero Pablo lo dice de una manera más bonita, ¿no es cierto? No es que yo lo haya logrado, más bien una cosa hago, olvidando lo que ha quedado atrás, esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces, Pablo repite el mismo punto anterior, pero agrega algo más. Agrega algo que para todos quizás también es una razón para quedarnos pegados o desanimados, que es las cosas que han pasado, nuestras fallas, nuestros errores, el pecado, nuestro pecado, el pecado de otros contra nosotros, lo que sea que ha sucedido, muchas veces nos empantana, es como una arena movediza en la que nos quedamos enterrados, pataleando y sumergiéndonos cada vez más, llenándonos quizás de rencor, de resentimiento y de amargura por lo que ha pasado, por nuestros fracasos, por los fracasos de otros, etc. Pero Pablo dice, no, yo dejando todo lo que está atrás, atrás, sigo adelante. Quien va corriendo una carrera no puede estar mirando para atrás. Un corredor, con suerte, pega una pequeña mirada para atrás para ver dónde vienen sus competidores, pero en general va mirando para adelante. Si tú vas mirando para atrás, te vas a tropezar. No vas a avanzar a la velocidad que tienes que avanzar. Él dice, yo sigo mirándome, mirando hacia adelante y esforzándome por alcanzar lo que viene, la meta y este premio que Dios nos da. Pablo nos dice cuál es este premio. Pero yo Creo que el premio mayor aquí, Pablo ya lo dijo al principio del capítulo. Él dijo, yo voto toda la basura por alcanzar a Cristo. Entonces, Cristo es nuestra meta, Cristo es nuestro premio, Cristo lo es todo. Cristo es el medio por el cual llegamos ahí en primer lugar. Quiero contarles una historia que escuché esta semana que creo que viene muy a lugar. Se trata de un hombre que se llamó Alfonso Rodríguez y probablemente no has escuchado hablar de él jamás. Si lo conoces, bien por ti. Yo no lo conocía. Además, tiene un nombre bastante común para nosotros, Alfonso Rodríguez. La única diferencia es que este hombre vivió en 1533. Ahí nació. Y su vida fue bastante trágica, en verdad. Y a los 16 años murió su padre y él tuvo que dejar sus estudios para hacerse cargo de la familia. A los 20 se casa, tiene dos hijos. Trágicamente, su esposa y sus dos hijos mueren. Cuando tiene como 30 años, se pierde su trabajo, todo su negocio se va abajo y pareciera que no, su vida no tiene ningún sentido. Decide que quiere entrar a servir a Dios y postula para ser un monje jesuita. Y los jesuitas le dicen que no puede ser un sacerdote porque es muy viejo, a los 30 años, en esta época, y no tiene la preparación académica que necesita. ¿Me escuchan bien? Sí, ya. Y entonces, pero le dicen que sí le pueden dar un trabajo y lo mandan de a la isla española de Mallorca a un seminario jesuita para ser el portero de esa, de ese lugar. Y de los 30 años, por el resto de su vida, él fue el portero. Jamás fue ascendido, jamás tuvo otro trabajo que el ser el portero del seminario. Y todos los días recibía a estos jóvenes postulantes, a sacerdotes que llegaban ahí con y que experimentarían todo lo que él hubiera querido ser, pero que se le fue negado. Lo interesante es que Alfonso nunca se quejó, nunca en él hubo amargura. Es más, cada vez que tocaban la puerta, Alfonso gritaba, Señor, allá voy. Espera un momento, voy a abrir la puerta, señor. Le abría la puerta a cada uno, como que le hubiera estado abriendo la puerta a Jesús mismo. Durante su vida, su crecimiento espiritual fue tal la manera en que él hizo ese simple trabajo de abrir la puerta. Él convirtió ese trabajo en un trabajo de devoción a Cristo. Y esos mismos seminaristas y esos mismos sacerdotes fueron a él por consejo. Él se volvió el mentor, el consejero de muchos por muchos años. Cuando él tenía 70 años, aconsejó a un hombre llamado Pedro Cleves y lo animó a ir a Sudamérica a trabajar con los esclavos. Pedro Clemés fue conocido como el esclavo de los esclavos en su ministerio con los esclavos en Sudamérica. La Iglesia Católica lo canonizó como santo muchos años después. Pero el punto es que Alfonso Rodríguez perseveró en su crecimiento espiritual en un servicio quizás ignorado por muchos, pero Dios lo usó para influenciar a muchos por la manera en que él abría la puerta. A veces siento que nosotros esperamos que Dios nos utilice en maneras grandiosas, espectaculares. A veces oramos por Señor, dame oportunidades para hablar de ti. Pero olvidamos que la señora que nos atiende en el negocio todos los días está ahí. El caballero que me ayuda con el auto está todos los días ahí. El Señor nos da esas posibilidades. Pero a veces nosotros queremos lo grande y nos olvidamos de servir y perseverar a Dios en Dios, con Dios en lo pequeño. Pablo estaba preso. Pablo podría haber tirado la esponja. Ya se acabó, fracasé, estoy detenido, me van a matar. Que otro siga con esto. Pero Pablo no, sigue escribiendo sus cartas, sigue diciendo, aún no lo he logrado, aún no he llegado a la meta, aún Dios está trabajando en mí. La segunda imagen es la del ejemplo personal. Y Pablo se pone como ejemplo de esto. Le dice a sus hermanos, sigan mi ejemplo y de quienes siguen esta forma de pensar. No de quienes se creen perfectos y quienes en verdad lo que están buscando es más su propio bien y el bien del mira más al mundo que a ellos mismos. Es más, Pablo les dice que ellos son enemigos de la cruz. Versículo 18 dice Pablo, como les he dicho a menudo, ahora lo repito, hasta las lágrimas. Muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Y su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos. Y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Nosotros siempre nos ponemos o miramos a personas como ejemplo. Y Pablo de alguna manera está diciendo aquí, ojo con quiénes son tu ejemplo. Porque estas personas son personas dentro muchas veces de la iglesia. Pueden ser líderes que ponen más su foco en ellos mismos, en su privilegio, en su prestigio, y se muestran como perfectos sin serlo. El tercer aspecto que Pablo menciona aquí es de nuestra ciudadanía. Además de chilenos, tenemos nuestra ciudadanía celestial. ¿Y qué implica esto en términos de nuestra perseverancia? Versículo 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder que somete a sí mismo todas las cosas. El hecho de que seamos ciudadanos celestiales tiene implicancias, uno, en términos de nuestra conducta, porque en primer lugar es a lo que la ciudadanía celestial nos llama, a la que debemos apelar y hacia la meta en que vamos. Pero también es el hecho de que, como Pablo dice aquí, es el Señor que finalmente nos transformará por su poder. Él va a completar la pega en nuestra vida. Él nos va a glorificar. Así que corremos hacia el Señor, pero Él está con nosotros, trabajando de parte de nosotros. Esto implica también que como ciudadanos celestiales, nuestro anhelo es volver a casa. El otro día vi un programa de chilenos que vivían en otros lugares del mundo y el reportaje siempre terminaba en cada entrevista preguntándole a cada uno si ellos volverían a vivir a Chile alguna vez. Y todos, al menos en el programa que vi yo, todos decían, sí, en algún momento quiero volver a Chile porque ese es mi país, de ahí vengo. Y cuando lo decían, había un anhelo, un deseo en sus ojos, en su mirada, de volver a eso, al asadito con su amigo en Chile. Independiente de todos los problemas que Chile tiene, ellos deseaban eso. Y para nosotros como ciudadanos celestiales, ese debe ser el sentimiento. El sentimiento es que independiente de lo que bien que estemos aquí, quizás en algún momento, en el fondo, el lugar donde vamos, no es aquí. No, no debemos acostumbrarnos demasiado a este mundo. Y quizás uno de los puntos positivos de tiempos como los que estamos viviendo es que este mundo está bien fome, entonces en verdad no dan muchas ganas de quedarnos aquí. Ojalá llegáramos luego al cielo, ¿ya? Pero todos hemos vivido momentos en nuestra vida en que todo parece estar muy bien y qué rico está todo. Y es fácil en esos momentos olvidarnos que nuestro caminar es hacia nuestra ciudadanía, nuestro lugar celestial. Allá estaremos verdaderamente en casa. Finalmente, Pablo termina con una frase que me llama mucho la atención. Así que, hermanos míos, amados y añorados, ¿podemos decir eso nosotros, de nosotros como iglesia? Nos amamos, añoramos el estar con ellos. Yo me imagino a Pablo que está en la cárcel, le encantaría llegar y salir a juntarse con sus hermanos, pero no puede. Él añora eso. Pero no solo eso, sino que él dice, ustedes son mi gozo y corona mía. Para Pablo, y esto no lo dice aquí, lo vemos en Tesalonicenses, lo vemos en otras cartas, para Pablo, el mayor premio de Pablo, para Pablo es que aquellos a quienes él les ha predicado el Evangelio, lleguen a la meta, lleguen al cielo, lleguen ahí. Cuando estén ahí, él se siente que él ha hecho su pega. Ellos son su premio. El enfoque de Pablo, se dan cuenta, siempre es para afuera, para los demás. ¿Cómo está nuestra actitud hacia el resto? Y el llamado de Pablo es, estén firmes en el Señor. Amados, estén firmes en el Señor. Y aquí quiero concluir solo con un pequeño pensamiento de esto de estar firmes en el Señor. Porque quizás lo podemos ver desde la perspectiva como militar, de estar en posición firme, de que nada me mueve, debe mover de este lugar. Usted se queda aquí y defiende esta trinchera. Y yo peleo y peleo y peleo. Pero creo que la imagen aquí es un poco distinta a eso. Me puedo equivocar, pero creo que no, por lo que veo en el resto del pasaje y al principio del capítulo, capítulo 2, cuando habla de esforzarnos en la gracia. Aquí es algo similar, dice, esfuércense, permanezcan firmes en el Señor. Y la imagen que viene a la mente, a mi mente, es de un niño siendo tomado en brazos por su padre. Cuando uno, no sé si ustedes se pueden acordar de cuando fueron niños, uno se abrazaba como koala del papá, ¿no es cierto? O de la mamá. Pero tú sabías que aunque tú te soltaras, tu papá no te iba a soltar. Permanecemos firmes, no nos tratamos de bajar de los brazos del papá, sino que permanecemos ahí, pero mientras él es quien nos abraza, Él nos sustenta, Él nos lleva, Él nos va a transformar por su poder. Así que hermanos, sigamos corriendo la carrera, sigamos el ejemplo de Pablo, el ejemplo de quienes han seguido la enseñanza de Pablo. Y recordemos que nuestra ciudadanía no es chilena en primer lugar, sino que es celestial. Ahí está nuestra casa. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Y Señor, ayúdanos a no desfallecer, a no perder el rumbo, a no dormirnos en el camino y tampoco a creer que ya llegamos y que estamos súper bien y volvernos orgullosos. Señor, ayúdanos a perseverar en la fe, sabiendo que tú estás con nosotros, que tú nos has llamado, que tú nos has capacitado, que tú nos transformarás en el día final. Te pido por cada uno de mis hermanos. Tú conoces sus dificultades, sus situaciones que están viviendo en este momento, y te pido que tú les ayudes y les fortalezcas en forma muy especial en este día. En el nombre de Cristo. Amén.
Amén.